XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
En una noche oscura, sin luna, y alejados de las luces de la ciudad, podemos frecuentemente encontrar una banda nebulosa y pálida que se extiende por todo el cielo. Estamos observando la Vía Láctea, llamada así por antiguas civilizaciones debido al parecido que tiene a un camino de brillo lechoso entre las estrellas. En estos tiempos comprendemos que esa banda de luz tenue es en realidad nuestra perspectiva visual desde dentro de una aglomeración de unos cientos de miles de millones de estrellas que forma nuestra galaxia. Galileo Galilei fue la primera persona en observar a la Vía Láctea a través de un telescopio e inmediatamente descubrió que estaba compuesta de un sinnúmero de estrellas demasiado tenues para apreciarse individualmente a simple vista. En 1780, William Herschel intentó calcular la posición del Sol en la galaxia, contando el número de estrellas en 683 regiones del cielo, y encontró que nuestra galaxia debía tener una forma de disco y que el Sol se encontraba cerca del centro. Ahora sabemos que Herschel tenía razón sobre la forma de la galaxia, pero no sobre la posición del Sol dentro de ella. En realidad, nuestro Sol se encuentra a medio camino entre el centro de la galaxia y la orilla.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico aquí en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 772 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 28 de agosto del año 2018. Último programa de agosto. En esta ocasión vamos a hablar acerca de galaxias. Temas extragalácticos no los cubrimos muy frecuentemente, pero en esta ocasión lo haremos. En particular hablaremos de galaxias enanas en el grupo local. El grupo local de galaxias básicamente lo compone la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y la galaxia del Triángulo, de la constelación de Triángulo. M33 son los tres, digamos, ejemplos más grandes. Esos tres forman núcleos donde rodean galaxias más pequeñas. En este caso hablaremos de las galaxias más pequeñas del sistema del grupo local de galaxias. Les recuerdo, en este caso estamos en vivo, se pueden comunicar en Monterrey al 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar comentarios en... ¿dónde era? En Facebook. La página de Facebook se llama Obsesión por el Cielo y también nos pueden dejar comentarios. Ya tenemos el calendario de los siguientes 4 meses de temas. Próximamente lo publicaremos. Así es de que... Pero como sea, mándenos sugerencias de temas que les gusten que platiquemos aquí. Ya llevamos casi 400 programas en formato de podcast, entonces pueden consultar los temas que ahí hay y también pues pueden sugerir nuevos temas de Obsesión por el Cielo. También visítenos en obsesionporelcielo.net, donde tenemos un paseo por el cielo, que son 4 audios que los ayudarán a guiarse por las constelaciones, uno para cada estación del año, y también ahí hay ligas al podcast del programa, ligas a Podbean, que es nuestro acumulador de podcast, nuestro servicio de podcast en Podbean. Pueden bajar una aplicación o pueden suscribirse directamente o pueden suscribirse a través de iTunes o a través de el app que ustedes utilicen para escuchar programas de audio en su teléfono o en su computadora. Bien, como decía, esta semana tenemos el tema de galaxias enanas en nuestro grupo local de galaxias, pero como siempre vamos a empezar con las noticias astronómicas de Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Gracias a 5.8 millones de dólares adicionales por parte de la Fundación Nacional de Ciencias, el famoso radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico será equipado con un juego de antenas supersensibles en su punto focal para el 2022, lo que permitirá al instrumento cubrir 5 a 6 veces más objetivos durante un mismo periodo de tiempo de observación. El radiotelescopio sufrió daños durante el huracán María en el 2017. Con las mejoras y reparaciones, seguirá apoyando el estudio de pulsares de milisegundo y asteroides cercanos a la Tierra. Shuai Li de la Universidad de Hawái y colegas, en la edición de agosto de las actas de la Academia Nacional de Ciencias, publican su conclusión de la existencia de hielos de agua en las regiones polares de la Luna. Trabajando con espectros en infrarrojo cercano obtenidos con la nave Chandrayaan 1 de la India, identificaron absorciones de infrarrojo cercano específicas cerca de 1.3, 1.5 y 2 micras, que son creadas por vibraciones en el hielo de agua de la superficie lunar. El descubrimiento confirma las señales indirectas de hidroxilo u agua detectadas con el espectrómetro de neutrones del Lunar Reconnaissance Orbiter. La tormenta de arena en Marte se está despejando ya, con lo que la NASA está redoblando la escucha de señales del carrito Opportunity. El carrito está programado para intentar comunicarse cuando pueda recargar sus baterías, pero esto depende de las condiciones y cantidad de energía que reciban sus paneles solares. Las condiciones ya son más favorables, pero aún marginales. Les mantendremos informados. La misión OSIRIS-REx al asteroide Bennu ya ha detectado visualmente al asteroide, que espera explorar por 505 días, extrayendo finalmente una muestra para su retorno a la Tierra. Este retorno está programado para septiembre de 2023 y OSIRIS-REx debe llegar al asteroide este diciembre.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey este mes de septiembre del año 2018? En septiembre todavía estamos en el horario del centro de México, el horario de verano del centro de México, así es que la conversión a horario universal es básicamente horario universal menos 5 horas. Agréguenle 5 horas y ya es hora universal. Pues bien, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por las fases de la luna. Esta vez vamos a tener un orden un poquito diferente. La primera fase sería el cuarto menguante, que es este domingo 2 de septiembre a las 9:37 de la noche. Cuarto menguante, la luna llena fue hace un par de días aquí. Entonces la siguiente fase es el cuarto menguante. Después tenemos la luna nueva, que es el domingo 9 a la 1:01 de la tarde. El cuarto creciente es el domingo 16 a las 6:15 de la tarde. Y la luna llena del mes es el lunes 24 a las 9:52 de la tarde o noche. Entonces, la luna pasa de estar entre llena y cuarto menguante a principio de mes a pasada luna llena, otra vez entre luna llena y cuarto menguante a final de mes. Esa es la secuencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la luna va a estar cerca de la estrella Aldebarán, la estrella más brillante de la constelación de Tauro. Esto va a ser el domingo 2 también como a las 9 de la noche. Es lo que llamamos nosotros una conjunción. Es algo vistoso, por eso lo menciono. Y creo que esa es la única conjunción así importante de la luna. Va a pasar cerca de los planetas, pero no muy cerca como para mencionarlo. El Venus también va a pasar cerca de una estrella. El domingo 2 a las 4 de la mañana, Venus va a pasar a grado y medio más o menos al sur de Spica. Spica es la estrella más brillante de Virgo. Venus, ahorita vamos a hablar de esos, los planetas, se puede ver al atardecer después de que se oculta el sol, así es que hay que buscar por esas altitudes y esos azimuts. También Mercurio va a pasar cerca de otra estrella brillante, en este caso Regulus, la estrella más brillante de Leo. Esto sucederá el miércoles 5 a las 6 de la tarde. Otros eventos interesantes es que este viernes 7 Neptuno está en oposición. Vamos a tener un programa acerca de Neptuno debido a la oposición de Neptuno el viernes 7. Y el equinoccio de otoño es el sábado 22 a las 8:54 de la noche, aquí en horario ya de México. Entonces ese es el equinoccio. Y el último evento así interesante es que del miércoles 5 de septiembre en adelante, por las siguientes dos semanas, se va a poder observar la luz zodiacal en el hemisferio norte hacia el este antes del amanecer. Luz zodiacal es la luz que se refleja del sol por un polvito muy fino que está en el plano del sistema solar, lo que llamamos la eclíptica. Entonces, en las mañanas, en las madrugadas de las primeras o segunda y tercera semana de septiembre, está, pues digamos, perpendicular al horizonte y está, digamos, en buena posición para poder observar este brillo. Obviamente hay que tener cielos muy oscuros hacia el este antes del amanecer. Si uno vive en la ciudad, no hay forma de verlo. Bueno, ¿y los planetas dónde están? Pues están todos amontonados en el cielo de la tarde, excepto por Mercurio. Mercurio está demasiado cerca del Sol y no puede observarse durante este mes. El Sol se viene ocultando como a las 7:45. Ahora, aquí esto es para Monterrey en particular. Es para Monterrey. Y a las 9 de la noche ya está oscuro. Venus se puede ver en el oeste, muy brillante, un poquito al sur del oeste, después del atardecer. Ya está bajando, vamos hacia conjunción. Y en este caso, pues es cuando está más brillante porque más del disco de Venus está iluminado por el Sol. Entonces, el primer planeta de ver es Venus en el suroeste después del atardecer, muy brillante, pero no dura mucho. Júpiter le sigue, está un poquito más hacia el sur, del suroeste también, brillante también, pero pues no tan brillante como Venus. Y la diferencia es que por un telescopio se ve claramente las cuatro lunas galileanas, Venus no tiene lunas, y las bandas de Júpiter. Si seguimos viendo hacia el oeste, Saturno está en la parte más alta del cielo, que no es mucho, unos 40 grados más o menos, a las 8:15 de la noche. Y se oculta a la 1:30 de la mañana. Está en la constelación de Sagitario, en medio de la Vía Láctea, y ustedes lo pueden reconocer porque es de color amarillo y no centella tanto como las estrellas vecinas de Sagitario, de Escorpión o de Ofiuco. Y otra vez, si apuntan el telescopio, van a poder ver muy fácilmente los anillos de Saturno y alguna lunita por ahí como Titán, por ejemplo. Y si vemos más hacia el oeste, está Marte. Marte está en la parte más alta del cielo a las 10:20 de la noche y se oculta a las 3:30 de la mañana aproximadamente. Esto es para mediados de septiembre. Está entre Sagitario y Capricornio y es de color anaranjado, muy brillante. Acabamos de pasar hace unas 3 semanas la oposición. Entonces estaba más cerca de la Tierra también. Fue una posición favorable. Y además también, como mencionó Edgar en las noticias, la tormenta de polvo se está disipando. Entonces ya podemos ver más de la superficie de Marte. Hay que aprovechar de ver Marte y la superficie las regiones oscuras. Creo que el polo sur se puede ver de color blanquito brillante por los hielos de dióxido de carbono que tiene. Entonces hay que aprovechar a Marte. Entonces tenemos Venus, Júpiter, Saturno y Marte en el cielo del atardecer. Hay que aprovecharlo. Mercurio, como decía, no se puede ver. Y el Sol empieza a amanecer a las 6:10 de la mañana y para las 7:30 aproximadamente del próximo, la mitad del próximo mes es cuando sale. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y después ya regresamos con el tema de esta semana, que son galaxias enanas del grupo local.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En la constelación de Andrómeda podemos ver a simple vista una pequeña mancha de luz que llamamos la galaxia de Andrómeda. No se sabe con certeza quién la observó por primera vez, pero se tienen varios registros históricos que la describen en diferentes épocas. Esta es una galaxia muy parecida a nuestra propia Vía Láctea en forma y tamaño, y además es la galaxia espiral que se localiza más cerca de nosotros. Se estima que la galaxia de Andrómeda tiene aproximadamente el doble de la cantidad de materia que tiene nuestra propia Vía Láctea, y su tamaño es de unos 150.000 años luz de diámetro. Esto quiere decir que la luz de las estrellas en la galaxia de Andrómeda tarda 150.000 años en atravesar la misma galaxia. Como comparación, nuestra Vía Láctea mide unos 100.000 años luz de diámetro. Se calcula que la galaxia de Andrómeda se encuentra a una distancia de 2.2 millones de años luz de nosotros. Esto equivale a la inimaginable cantidad de 20 trillones de kilómetros, o un 2 seguido por 19 ceros.
Regresamos en vivo a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, galaxias enanas del grupo local. Antes de comenzar, le damos la bienvenida a Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos. Gracias por acompañarnos a Pedro y a un servidor nuevamente aquí en Obsesión por el Cielo, en un tema que creo que no habíamos cubierto más que por como complemento a otros temas que hemos tratado en el pasado.
Sí,
gracias a todos los que nos mandaron sugerencias para los temas de la próxima temporada. Ya publicaremos la programación. Y un saludo también a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que el programa salga perfectamente al aire y de que quede grabado para el podcast.
Sí, pues bien, el tema, así como tú decías, era, lo habíamos tocado tangencialmente. Estamos tratando de cubrir todos los temas así, cada vez se hacen un poquito más esotéricos en ese sentido.
Pues sí, aunque para la temporada próxima vamos a tener algunos temas normalitos que no habíamos cubierto, que ya habíamos cubierto antes, pero que ya tiene tiempo y vale la pena volver a hablar de ellos.
Desde un ángulo diferente, me gusta presumir eso, a ver si nos sale.
No, aunque no intentemos, Pedro, siempre nos sale así por accidente, siempre repetimos un tema por un motivo u otro, acabamos platicándolo diferente.
Oh, ok. Pues bueno, en este caso nos tocó hablar acerca de las galaxias enanas del grupo local. Ya hemos hablado de galaxias del grupo local, hemos hablado de la Vía Láctea, hemos hablado de Andrómeda, de la galaxia del Triángulo M33, de las nubes magallánicas, que básicamente son las galaxias más representativas, más grandes del grupo local. Que hay
sí,
que...
hay que diferenciar aquí que Andrómeda no es una galaxia enana, es más grande aparentemente que la nuestra.
Sí, no, todas estas galaxias que mencioné son galaxias más o menos normales.
Pero, bueno, las nubes magallánicas yo creo que sí entran dentro de galaxias enanas.
Fíjate que no.
Siempre no.
La lista que encontré mencionaba Andrómeda, la Vía Láctea, M33... Después M32, que es una galaxia satélite de M33, una galaxia elíptica, pero no llega a ser enana. Y 13 galaxias irregulares, incluyendo las nubes magallánicas, que son irregulares, pero no son enanas.
Yo siempre he considerado que la nube magallánica mayor es una galaxia irregular, pequeña, no enana.
Sí, es pequeña.
Recientemente creo que en las noticias vi alguna noticia, no sé si la pasamos al aire, de que había cierta discusión sobre las nubes magallánicas, cómo clasificar.
Sí, pero definitivamente no es enana, porque para que sea enana tiene que tener desde más o menos 100 millones de estrellas hasta unos cuantos miles de millones de estrellas, 2, 3 mil millones de estrellas. Las nubes magallánica mayor tiene 30 mil millones de estrellas. O sea, sería mínimo de 3 a 5, tal vez 10 veces más grande o más cantidad de estrellas que la que se requiere para hacer una galaxia enana. Y nuestra Vía Láctea tiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Entonces, pues 100 mil, o si tú quieres mil millones de estrellas, o menos de mil millones de estrellas, que es lo típico de una galaxia enana, contra 30 mil millones de estrellas de la nube magallánica, o 300 mil millones de estrellas de nuestra Vía Láctea, pues sí es un factor de 10 más pequeño, entonces ya merece clasificación diferente. Otra característica de las galaxias que son enanas, o sea que tienen esa nomenclatura, es que tienen, aparte de muy poquitas estrellas, tienen más materia oscura que la que deberían de tener por la cantidad de estrellas.
Exactamente, o sea, que es una cosa interesante.
Sí, mientras que las nubes magallánicas parecen tener la misma proporción de materia oscura que nuestra galaxia o que la Andrómeda. Entonces, aquí es como que la sobreagrupación de materia oscura atrajo nubes de gas que formó esta galaxia, que además, como tiene poquita masa normal, brilla poquito, tiene un brillo superficial, una luminosidad absoluta, también muy baja con respecto a las galaxias normales. Entonces, esa es la diferencia básicamente.
Pero, una de las definiciones que busqué cuando estaba preparando el tema decía que la materia oscura interviene mucho en la formación de estas galaxias.
Sí.
Y sin embargo, yo he visto, y alguna vez lo hemos mencionado en las noticias, que de repente hay excepciones. Hay galaxias enanas con mucha materia oscura, otras que parece que no tienen nada. Por ahí hubo recientemente en las noticias una galaxia que parece que es casi no tiene materia oscura, pero no era una galaxia enana.
Sí, y a la vez hay otras galaxias enanas que tienen mucha materia oscura y casi nada de materia normal. Que
y también, las galaxias de bajo brillo, ¿no?
Sí, que es también un caso, pues, un caso extremo de esto. Ahora, ¿dónde encontramos estas galaxias enanas? Pues las encontramos en todas partes del grupo local. Están orbitando las galaxias más grandes, digámoslo así. Y se piensa que estas galaxias enanas puedan ser remanentes de lo que eran las piezas que formaron las galaxias actuales. Hay una teoría de formación de galaxias que dice que las galaxias se formaron de segmentos de galaxias más pequeños que se juntaron por la materia oscura y por la gravedad de la materia normal. Y pues que estos fragmentos remanentes de esa era de formación de galaxias normales o galaxias mayores, pues ahorita lo tenemos y se manifiesta como estas galaxias enanas. Entonces, esta interacción entre, pues digamos, las galaxias enanas formó las galaxias normales, y las que quedan ahorita pues son galaxias enanas ya muy deformadas, muy procesadas.
Sí, veteranas.
Veteranas, sí, son muy viejas, tienen estrellas viejas. Algunas tienen estrellas nuevas y regiones de formación de estrellas, pero estas se encuentran en la parte exterior del grupo local, no en el interior, donde están las galaxias grandes. Donde están las galaxias grandes, las galaxias enanas que quedan, pues están más atrofiadas, más modificadas por interacciones gravitacionales y por interacciones con el gas intergaláctico. ¿Sí me explico? Entonces, es más, vi una fotografía de una galaxia enana que parecía una espiral bebita. Era la única forma que puedo definirlo, como una galaxia espiral bebita. Ya sabes cómo los bebitos son un poquito, la cabeza es un poco más grande, las extremidades más pequeñas, un poquito más desproporcionados que un adulto. Bueno, esta galaxia espiral pequeñita parecía un poquito más desproporcionada también. No sé, esa fue la...
Tu descripción, porque de hecho las compañías que los diseñadores que hacen ositos para niños,
sí,
les dan esas características precisamente a los osos, a los muñecos, no a los niños. No a los niños, a los osos. No, exacto, sí, y a los osos me refiero a los muñecos, pero sí, es interesante porque son casi como, la analogía se extiende un poco más, ¿no? Son casi como galaxias bebés.
Sí, como galaxias bebés, sí. Pero esas, como digo, están en la parte exterior del grupo local. O sea, no han interaccionado mucho con las galaxias grandes. Las que sí están alrededor de las galaxias grandes sí tienen unas características un poco diferentes. Son más viejas. No hay formación de estrellas. Ya se les acabó el gas, etcétera, etcétera.
Y aquí antes de que le sigas, me viene una pregunta. ¿Dónde terminan las galaxias enanas y empiezan los cúmulos globulares?
Ándale, ese es otro problema, porque ha habido confusión en clasificación entre una galaxia enana y un cúmulo globular. Porque varios cúmulos globulares, incluyendo a Omega Centauri, que ya hemos hablado de Omega Centauri en este programa, cuando hablamos de la constelación de Centauro, se cree que es un cúmulo globular, que estos se forman alrededor de galaxias espirales o elípticas. Se forman de la materia que forma la galaxia, pero se forma antes. Bueno, ahora se piensa que Omega Centauri es el núcleo de una galaxia enana que, por interacción gravitacional con nuestra propia galaxia, la parte exterior fue arrojada, fue desprendida, fue barrida.
Le quitaron todo menos
lo de mero adentro, sí. Entonces, y eso lo dicen porque a lo mejor hay un hoyo negro en el centro de este cúmulo, y la mayor parte de los cúmulos globulares creo que no tienen hoyo negro supermasivo en el centro, entonces nada más un remanente de una galaxia tendría el hoyo negro. Además, la dinámica y la composición son ligeramente diferentes, en particular la forma en que el brillo disminuye del centro hacia los extremos de un cúmulo globular es muy característico y diferente matemáticamente del de una galaxia enana. Entonces eso indica que, pues indica la edad, indica también la forma en que se desprendió la materia, cuánto fue, hace cuánto, y además la composición de las estrellas. Los cúmulos globulares no tienen polvo ni estrellas nuevas, azules, mientras que algunas galaxias enanas, como decía la de los extremos, que son las que más me caen bien porque han sobrevivido todo, esas sí tienen regiones de formación de estrellas y pueden tener estrellas azulitas. Otra cosa que leí que es interesante es que estas galaxias como que periódicamente absorben materia y tienen episodios de formación de estrellas que ahuyenta la materia normal, pero como tienen más materia oscura, pues después del medio intergaláctico viene cayendo más materia y se forman eventualmente más nubes y tiene otro episodio de formación de estrellas. Entonces, algunas de ellas tienen así como evidencias de dos o tres generaciones de estrellas diferentes.
Sí, y eso es interesante. Es una diferencia muy interesante. pero hay varias simulaciones sobre la formación de las galaxias donde cruzan la línea entre eso. Bueno, esto no quiere decir que eso sea lo que suceda, pero es un hecho interesante, porque uh-huh. varias simulaciones que fuera de eso predicen otros fenómenos que sí ocurren y resultan en galaxias parecidas a la nuestra, tienen objetos que evolucionan de un lado a otro.
También, sí.
Parte del problema es que no entendemos muy bien exactamente cómo se comporta la materia oscura, entonces resulta difícil simularla, excepto por sus interacciones gravitacionales.
Sí, y además me temo que no hemos descubierto todas las galaxias enanas que hay en nuestro grupo local. Debe haber más. Lo que pasa es que no tenemos todavía la sensibilidad de los instrumentos. Muchas de estas galaxias enanas fueron descubiertas el siglo pasado y este siglo. Son objetos relativamente novedosos por el poco brillo superficial que tienen, y muchos de ellos están en el plano de la Vía Láctea, entonces se confunde con las estrellas de fondo.
Una de las confusiones que teníamos era que las teorías predecían que debería haber más galaxias enanas en el grupo local de las que se observaban. Uh-huh. Y ahora estamos descubriendo que en realidad allí están, nada más que no habían sido observadas, no es que no están.
Sí, efectivamente, no cada año, pero yo digo que cada 2 años como que le agregan otra o dos. Creo que conté entre 65 y 70 galaxias en el grupo local. Y la gran mayoría de estas son galaxias enanas. Ahora, ya tenemos los telescopios suficientemente grandes y capaces de distinguir galaxias enanas en otros cúmulos cercanos, como el de Virgo, por ejemplo. Pero es muy raro, tenemos un censo muy incompleto. El más completo es el del grupo local. Por eso nos interesa conocer estas galaxias, cuáles son sus características, cuál es su posible evolución, porque han tenido un papel muy importante en la formación del grupo local, y por el principio de mediocridad asumimos que todos los demás grupos locales. El principio de mediocridad dice que no estamos en un lugar especial del universo. Entonces, si aquí tenemos una cantidad de enanas, galaxias enanas de este tipo que formaron nuestro grupo local, pues lo mismo debió haber sucedido en los otros grupos locales. Por eso es tan interesante encontrar estas galaxias pequeñitas y tratar de pues estudiarlas y caracterizar sus propiedades, sobre todo la materia oscura, como tú dices, que está todavía muy, así como que no se conoce bien.
Pues sí, resumiendo un poco, el estudio de las galaxias enanas nos puede dar pistas sobre la materia oscura y cómo podemos encontrar, identificar, caracterizar y eventualmente entender la materia oscura.
Uh-huh. Y también la evolución de las galaxias normales y de nuestro cúmulo de galaxias. Entonces, pues sí, son materia importante. Y como hay listas de asteroides, en internet podemos encontrar listas que se actualizan cada 6 meses de todas las galaxias que hay en el grupo local y cuáles son los artículos que las han estudiado y qué es lo nuevo que han descubierto de esta galaxia o de esta otra galaxia. Y mucha gente estudiando las galaxias del grupo local, más de lo que yo conocía. Siendo astrónomo planetario, pues no estaba muy enfocado en eso, pero ya empezaron a salir nombres que empecé a reconocer. Dije, ya me cae. Es un campo de estudio bastante activo en la astronomía.
Bueno, en el programa anterior tuvimos una noticia que viene muy a propósito del tema de este programa. Mencionábamos que astrónomos de la Universidad de Durham encontraron que varias galaxias satélites de la Vía Láctea, que son muy tenues, son de las galaxias, posiblemente tienen una edad de 13.000 millones de años, uh-huh. lo que las hace de las primeras galaxias en el universo.
Sí, y eso pues concuerda con la idea de que estos grupos de galaxias se formaron desde cuando llaman la edad oscura o la edad de la oscuridad, antes de que empezaran a formarse las estrellas, ya se estaban formando estas galaxias por la materia oscura, básicamente, y que formaron las galaxias mayores, ¿verdad?, hace 13.000 millones de años aproximadamente.
Como tú dices, de los que estaban allí desde el principio del universo, han participado en todo y ahí siguen.
Uh-huh. Ahí siguen todavía.
Ahí siguen sin haber perdido demasiado de su identidad.
Uh-huh. Entonces, hay varios tipos de galaxias enanas, pero ¿qué te parece si eso los platicamos después del corte? Vamos un poquito temprano para el corte para poder platicar el tema un poquito mejor. Sí, y ya mencionaremos, sí, mencionaremos los tipos y algunas específicas que están famositas aquí. Otra cosa que encontré antes de ir al corte rápidamente es que la nomenclatura de estas galaxias no es estandarizada para nada. Tienen todo tipo de nombres dependiendo de la constelación de donde están, dependiendo del catálogo que las descubrió, la persona que los descubrió. Entonces es un desorden ahí en la nomenclatura de galaxias. Pero bueno, así es la astronomía. Vamos a un corte y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La galaxia del Triángulo, también conocida como M33, por su designación en el catálogo de Charles Messier de objetos de cielo profundo, es una galaxia espiral localizada en la constelación de Triangulum. M33 es un miembro del grupo local de galaxias, el tercero en brillo y tamaño, y parece estar vinculado gravitacionalmente con Andrómeda, la cual se encuentra a 720.000 años luz de distancia. Aunque es pequeña en comparación con sus vecinas mayores, la Vía Láctea y la Galaxia de Andrómeda, su tamaño es más parecido al del resto de galaxias espirales del universo. M33 tiene un décimo de la masa de la Vía Láctea y mide 50.000 años luz de largo, aproximadamente la mitad que nuestra galaxia. La galaxia del Triángulo puede observarse a simple vista bajo condiciones excepcionales y para muchas personas es el objeto visible a simple vista más distante. Sin embargo, este objeto es grande y difuso y el mejor instrumento para observar esta galaxia son unos binoculares. Lo más destacado e interesante de M33 que han descubierto los astrónomos es que se trata de una auténtica aglomeración de grupos de estrellas nacientes, en donde surgen soles a un ritmo muy superior al que nos tiene acostumbrados nuestra Vía Láctea, conteniendo algunas de las asociaciones estelares más ricas y brillantes del grupo local. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la galaxia. El tema de la semana, las galaxias enanas del grupo local. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio NEM en vivo con Edgar Armada desde la Ciudad de México, que sigue lloviendo allá, ¿verdad?, todas las tardes.
Así es. Sí, ¿no? Afortunadamente así es.
Aquí había una tormentita como que quería llover, pero ya no llovió.
Sí, allí es donde hace falta.
Sí, aquí necesitamos un poquito de la lluvia de allá. Pero bueno, En la primera parte hablamos un poco de las generalidades de las galaxias enanas del grupo local, cómo distinguirlas de las galaxias normales, obviamente por su tamaño. Nos quedamos en los tipos de galaxias enanas. Pues como las galaxias normales se subclasifican por su morfología, según Hubble, en elípticas, en espirales, espirales con barra, irregulares, pues los enanas también se clasifican por su morfología. Y básicamente son versiones chiquitas, bebitas, de las galaxias normales. Por ejemplo, las elípticas, las galaxias elípticas, enanas elípticas, que se denominan con una D minúscula y una E mayúscula, E por elíptica y la D minúscula por enana en inglés, dwarf. Son las esas y las galaxias esferoidales enanas, que es una D minúscula y una S mayúscula con una PH, por spherical, son las más comunes que se encuentran en el grupo local. Ambos son más o menos redonditas, elípticas, como dicen su nombre, o esferoidales, entonces tienden a ser redonditas. Y la diferencia es que las esferoidales tienen menos o muy poquito polvo y gas y formación de estrellas y menos luminosidad que las galaxias enanas elípticas. Entonces, se piensa que ambas originalmente eran galaxias enanas espirales, una D minúscula con una S mayúscula por espiral en inglés, y que esa característica de espiral fue arrebatada por las interacciones gravitacionales que tuvieron esas galaxias con las galaxias grandes. Entonces se formaron en las galaxias enanas esferoidales y galaxias enanas elípticas. Y también hay, para variar, galaxias enanas irregulares, de minúscula con una I mayúscula, que son, pues, como si no caen en espiral o en esférica o en elíptica, espiral, esferoidal o elíptica, pues es irregular. Entonces, digamos que esas son las similitudes con las galaxias, la clasificación de galaxias grandes. Y también,
sí, bajo el principio de que la entropía se incrementa, podemos pensar que las galaxias enanas originalmente estaban más ordenadas, como las elípticas o las esferoidales, pero con las interacciones que han sufrido a lo largo de su historia, pues terminan como irregulares.
Y la cantidad de galaxias enanas espirales es mucho menor que la cantidad de galaxias enanas elípticas o esferoidales, porque pues estas se encuentran en las partes exteriores, como decíamos, del cúmulo del grupo de las galaxias, y no han interaccionado, mientras que las otras sí han interaccionado y entonces se han deformado, han perdido su característica. Es más, la comprobación de que esto es lo que pasa es que muchas galaxias elípticas enanas, si lo observas con telescopios y largas exposiciones, puedes ver que algunos tienen como los remanentes de lo que antes era a lo mejor un brazo espiral o dos o un disquito. O sea, pero que ya está erosionado, muy acabado, que ya nada más queda la parte central.
Entonces, sí, sobre todo si se observa en longitudes de onda no visibles.
Sí, y muchos, por ejemplo, las galaxias enanas esferoidales, como decíamos, se distinguen de los cúmulos globulares porque tienen mucha más materia oscura que los cúmulos globulares, y pues eso les da una característica de cómo cambia el brillo desde adentro hacia afuera diferente que los cúmulos globulares. Ahora, esas son clasificaciones generales, pero pues como hay clasificaciones generales, también hay gente que quiere subclasificar. Y encontramos las galaxias enanas de tipo magallánicas, que son básicamente galaxias enanas que tienen un solo brazo, en lugar de dos brazos espirales, como la nube magallánica tiene un solo brazo. Entonces, ok, si la quieres llamar así, ok.
El ejemplo típico, claro, es la gran nube magallánica.
Sí, pero pues no es enana, otra vez. Por lo menos en la clasificación que yo encontré, no es enana. Y a veces tienen barra y a veces no tienen barra el bracito. O sea, es como las galaxias, pero pues más chiquitas. Están también las galaxias enanas azules y compactas y azules, BCDs, que contienen una gran cantidad de grupos de estrellas en formación jóvenes, calientes, azules. Generalmente son de forma irregular o lenticular estas galaxias compactas y pues están en formación de estrellas, en esa etapa de formación de estrellas, que pues es algo raro porque estas galaxias son muy viejas y ya se debieron haber acabado el polvo y el gas. La mayor parte son elípticas y esferoidales, ya lo hicieron, pero estas son azules y compactas. No creo que haya más de unas cuantas de estas. Y también hay galaxias enanas ultracompactas que tienen un tamaño de 200 años luz nada más y tienen 100 millones de estrellas amontonadas en esos 200 años luz de diámetro.
Eso me suena que son del tipo que mencionábamos hace rato, que algún evento intergaláctico les quitó al núcleo de la galaxia y nada más quedó el núcleo.
Sí, exactamente. Se piensa que estas eran galaxias normalitas, chiquitas pero normalitas, que fueron despojadas de casi toda la parte exterior y nada más se quedó el centro, que era el que más aguantaba la gravedad, ¿verdad? Entonces tenemos esas estrellas, pero bueno, otra vez, son diferentes etapas evolutivas de diferentes objetos bajo diferentes circunstancias. Y como decía, en nuestro cúmulo local hay Andrómeda, la Vía Láctea y M33, M32, que se categoriza como galaxia elíptica normal, pero chiquita, 13 galaxias irregulares, y después hay 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50, como 50 otras galaxias que son categorizadas como galaxias enanas, ya sea elípticas, esferoidales, o hay algunas, por ejemplo, que no tienen una clasificación, que no se han logrado clasificar porque pues las observaciones son muy pobres o es muy incierto la denominación. En particular, me gustó esto de una que no es una galaxia así per se, le llaman la fuente, no, el arroyo de estelar de Virgo, que es como una mini galaxia o una galaxia enana que pasó cerquita de la Vía Láctea y la fuerza gravitacional la extendió como en un arco muy grande y ahora es pues casi como un arco. Imagínate una galaxia bien chiquita que extiendes todas las estrellas y formas un arco muy grande alrededor de la galaxia, y la concentración central que tiene más estrellitas es lo que se considera como un remanente de una galaxia esferoidal que fue canibalizada por la Vía Láctea.
Un objeto interesante. Uh-huh. Y creo que es el único de su tipo que se conoce, ¿no?
Sí, sí, hay otros que llaman streams o arroyos o como los quieres llamar, como canalitos de parecidos a este, pero este es el más conocido. También está la galaxia William 1, que también se piensa que es enana esferoidal, que es una de las galaxias menos masivas que se conocen. Tiene una 10,000,000 parte de la masa de la Vía Láctea. Y todas son estrellas muy viejas y de muy, muy baja metalicidad. Metalicidad lo que indica es básicamente que son estrellas de segunda, tercera, cuarta generación. Cuando digo que es de baja metalicidad, quiere decir que son de primera generación, básicamente. Entonces, esta es una de las galaxias, digamos, más pobres que hay.
Sí, recordemos que conforme se van formando las estrellas y muriendo, pues se producen elementos más pesados, también como parte de su proceso de generación de energía, o también con la supernova se producen elementos cada vez con núcleos atómicos más pesados. Y este material, cuando estas estrellas terminan su vida, forma parte de estrellas nuevas después, uh-huh, que van enriqueciendo en elementos más pesados.
Sí, y también hay galaxias enanas que se pensaba que eran galaxias enanas y ahora ya se saben que son cúmulos globulares, como Palomar 12, Palomar 4 y Palomar 3, Estos, pues sí, ya después de haberlos estudiado, al principio pensaron que eran galaxias, como decía, enanas, pero ya después de haber estudiado la dinámica y la composición, pues resulta que no, que son cúmulos globulares, ¿verdad? Pero todas las demás galaxias enanas, como decía, son elípticos o esferoidales. Hay algunas que son, hasta tienen nombre, una del catálogo de Messier, M110, es una de las más famosas. Creo que es el último, ¿no?, del catálogo de Messier. Son 110 objetos, ¿verdad?
¿Cómo que el último?
¿Perdón?
¿Cómo que el último catálogo? Ah, el último del catálogo, sí.
Sí, del catálogo.
Efectivamente, creo que así es.
Sí, bueno, esta es una enana elíptica que orbita Andrómeda, que el mismo Messier la vio, la observó y la puso en el mapita, pero nunca la catalogó. Hasta después se encontró que ya se había catalogado y alguien dijo, vamos a ponerle el número, vamos a poner el catálogo de Messier, porque pues, en realidad la vio aunque no la reconoció. Entonces M110 es como M32, la galaxia elíptica, que sí es una galaxia elíptica en Andrómeda. Pues esta es una muy parecida, pero sí es mucho más pequeña y por eso sí es enana. También están NGC 147, esa es otra elíptica peculiar en la constelación de Casiopea, que tiene, se empareja con una galaxia un poco más grande que no es enana, NGC 185, que fue descubierta por William Herschel allá en, no sé, pero bueno, el par está muy lejos, está a 2.5 millones de años luz de la Vía Láctea, o sea, está en las orillas exteriores de lo que podemos llamar el terreno que es el grupo local.
¿NGC qué fue?
NGC 147.
Ok.
Junto con NGC 185, pero 185 no es catalogado como enana. 147 sí. También está la galaxia de Barnard, que descubrió en 1884 en Sagitario. NGC 6822. Esa es una de las irregulares con barra más o menos, a 1.6 millones de años luz. Esa es una de las más famosas. Y hay un par de galaxias, una en Pegaso y otra en Sagitario, que son irregulares, que pues también son conocidas desde hace más de 50 años, digámoslo así. Es más, la galaxia de Pegaso, la galaxia enana de Pegaso, vamos a llamarla así, ese es el nombre formal. Fue descubierta en los 50s. ¿Has visto la serie de ciencia ficción de televisión vieja de Stargate Atlantis?
No, la conozco, pero no la sigo realmente.
Ok, bueno, supuestamente tiene lugar en la galaxia enana de Pegaso, para los que les interesa la ciencia ficción.
Ok, los que quieran saber.
Sí, y hay muchas otras galaxias enanas, por ejemplo, en Leo está Leo 1, Leo 2, Leo 3, Leo 4 y Leo 5. Esos números están en números romanos. La única interesante para mí es Leo 1, porque está pegadita a Régulo. Régulo es la estrella más brillante de la constelación. Y es bien difícil de ver porque básicamente te encandila la estrella. Se tardaron bastante en encontrarla por eso.
Y ese es el problema recurrente con las galaxias enanas.
Ajá. Uh-huh. También hay algunas galaxias en Canes Venatici, en Bootes, en Andrómeda, en Tucana, en Pisces, en Reticulum, en Eridano, en la Osa Mayor, en Draco, en Antila, en Carina. Todo alrededor en el cielo encontramos galaxias enanas, pero como decía, es muy difícil distinguirlas. Y pueden ustedes checar el catálogo y ver distancias y masas estimadas, masa estimada de materia oscura y cuánto es la razón de materia oscura a materia normal, y que si le ven bracitos espirales o que si es elíptica o que si es esferoidal o que si es irregular, y la gente se pelea por ese tipo de diferencias.
La gente se pelea sobre todo, y esto es interesante. Bueno, quien quiera saber más de esto, muchas de las galaxias tienen nombres propios, como por los que mencionaste. La CNGC es el nuevo catálogo general. Y pues si hay alguna confusión o quieren saber cuál es cuál, hay una base de datos que es SIMBAD, donde se puede buscar los nombres que tiene un mismo objeto, que muchas veces son diferentes. Porque uh-huh. Un mismo objeto puede estar en diferentes catálogos, y obviamente no vamos a decir los 10 nombres que vaya a tener, ¿no?
Se me ocurre hacer una historia de ciencia ficción viajando de galaxia enana a galaxia enana, el grupo local. ¿Cómo se vería el grupo local?
Okay. Algún día haremos un programa sobre viajes intergalácticos y sus problemas
entre galaxias enanas, sí. Okay.
Bueno, ciencia ficción.
Bueno, se nos acabó el tiempo.
La semana entrante, nueva temporada, empezamos con el descubrimiento de Neptuno.
Sí, celebrando que tenemos oposición de Neptuno. Creo que no hemos contado bien la historia de cómo se encontró Neptuno, entonces vamos a platicarla aquí en Obsesión por el Cielo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.